el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace, un puente con los agroempresarios de las Américas.
El nordeste brasileño, conformado por 9 estados, es una región poseedora de una enorme riqueza histórica.
Es allí donde se funda la primera capital de Brasil durante la colonia.
Es allí donde los conquistadores establecen la primera actividad económica, la explotación del pau-brasil, un árbol así denominado por los portugueses.
Un árbol de cuya madera los pobladores autóctonos producían un colorante rojo que fue muy apreciado en Europa.
También se desarrollaron allí las más grandes plantaciones de algodón.
Pero además, fue una tierra donde se vivieron invasiones extranjeras y enfrentamientos entre las distintas potencias colonizadoras.
Donde tanto indígenas como negros vivieron bajo sistemas esclavistas en las haciendas.
Y donde se produjeron levantamientos y actos de resistencia de esos esclavos.
El estado de Maranhão es parte de este nordeste polifacético y de su extraordinaria cultura.
Es una de las regiones donde hay indígenas afrodescendientes y también comunidades remanescentes de quilombos, las cuales son básicamente comunidades que fueron creadas por esclavos huidos a la selva brasileira con el fin de escapar precisamente y de salvar sus vidas. Y esta parte de Brasil es especialmente rica en tradiciones culturales que tienen un sincretismo entre África y América Latina y todo lo que implica esa mezcla.
Es aquí donde tuvo lugar una experiencia que permitió replantearse la forma de trabajar con las comunidades excluidas.
Quédese con nosotros y conozca los detalles.
Sea parte de este nuevo agroenlace y reflexionemos juntos sobre caminos posibles para avanzar hacia una democratización de las oportunidades.
Acompáñenos y sea parte de este puente tendido entre los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
A diferencia de otros estados de la misma región, Maranhão cuenta con una gran riqueza en recursos naturales.
Pero, a su vez, presenta un problema de desarrollo económico muy serio, donde la población tiene ingresos sumamente bajos.
De hecho, se dice que Maranhão está clasificado como el estado con los índices de desarrollo humano más bajos del Brasil. Entonces, este estado ha sido especialmente importante en relación con las metas que se han planteado los programas de combate a la pobreza rural de Brasil y de los organismos internacionales implicados en estos programas de combate a la pobreza, específicamente el Banco Mundial.
Melania Portilla, especialista de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible del IICA.
Hay una información que es fundamental señalar en complemento. Alrededor del 60% de la población marañense es población afro-brasileira. No obstante que la mayoría de los pobres son negros y son mujeres negras y son niños negros, los programas o el programa de combate a la pobreza rural llamado el PCPR y los proyectos de intervención a nivel comunitario no estaban llegando de una manera justa, por decir, a los grupos afro brasileiros.
Carlos Jara es director de Desarrollo Rural Sostenible del IICA.
Él y Melania Portilla están aquí para hablar del tema en detalle.
En el año 1999, y siempre en el marco de los programas para el combate a la pobreza, el gobierno de Maranhão solicita la cooperación del IICA para tratar de revertir esta situación de inequidad que afecta a las poblaciones quilombolas del estado.
Y siendo los quilombos, Brasil en su conjunto, en todo Brasil hay no más de 650, me puedo equivocar en el número, pero no más de 650 quilombos. Son comunidades muy especiales, de un arraigo histórico y un arraigo cultural muy fuertes, por el hecho de no haber sido la gran mayoría de ellas esclavizadas. Entonces, empezar a trabajar con los quilombos era un desafío muy importante para el IICA, porque era una oportunidad para trabajar etnodesarrollo sostenible y también un reto para demostrar que era posible trabajar no solamente en comunidades, sino en grupos de comunidades.
El trabajo inicia en Felipa, una comunidad quilombola situada a 250 kilómetros de São Luís, la capital del estado de Maranhão.
Y se plantea que sea una intervención completamente diferente a las contempladas hasta el momento en los programas de combate a la pobreza rural.
En esta comunidad había un problema que fue tal vez el detonador para que el ICA tome lectura de la importancia que es trabajar en la autoestima del individuo y de la comunidad en su conjunto para a partir de la resolución de ese problema poder despertar otras dimensiones. Y es que ellos estaban endeudados. Yo no comprendí sino después de dialogar con ellos, ¿sí?, el comprender que para ellos que nunca habían sido esclavizados, estar endeudados significaba sentirse como esclavos. Y tener una deuda para ellos era algo que no los dejaba vivir en paz. Entonces se sentían doblemente afectados en su espíritu, en su subjetividad. Primero, el estar endeudados, como ya lo dije, y segundo, el ser negros.
Es necesario explicar que las comunidades quilombolas han sido tradicionalmente marginadas.
En sus inicios, los quilombos fueron perseguidos por los dueños de esclavos.
Con el surgimiento de la sociedad moderna, se convirtieron en símbolo de atraso, representando lo tradicional, lo primitivo, y esta percepción se combinó con un profundo racismo.
Se le dieron varias alternativas para poder salir de la deuda y no aceptaron. Ellos querían salir de la deuda con sus propios pies, como se puede decir, empoderados, con sus propios recursos. No querían que alguien de afuera les resuelva el problema de la deuda, sino ellos mismos emanciparse, decían ellos. Queremos emanciparnos.
La deuda que tenía la comunidad de Felipa surgió a raíz de un proyecto gubernamental de producción de piña.
Se financió la etapa de producción y el resultado fue muy exitoso, pero no se tuvo en cuenta los aspectos de comercialización y de infraestructura.
Y, como me contaron, los niños y las mujeres tenían que caminar 4 o 5 kilómetros cargando toneladas de piña que se pudrió. Entonces, el causante de la deuda no fue la comunidad, fue el Estado, que no vio un proyecto integrado ni siquiera en el aspecto económico productivo. Entonces, hubo necesidad de trabajar este asunto, de que ellos recuperen su autoestima, de que ellos vean el valor que tenían como comunidad y el potencial que tenían comunidad para poder salir de la deuda.
Esta autoestima personal y comunitaria se trabajó en gran parte recuperando su historia.
Una historia que les devolvía una imagen de sí mismos ligada a la solidaridad, el respeto, la autonomía y el sentido de pertenencia.
Que los relacionaba con una forma propia y particular de entender el mundo y de vivir la espiritualidad.
Una historia que al recuperarla y reflexionar sobre ella les permitió valorizar su identidad.
Al cabo de pocos meses, con el apoyo de los técnicos, la comunidad de Felipa había elaborado 4 pequeños proyectos que consideraban prioritarios para revertir su situación y los presentaron a las autoridades de Maranhão.
Estos proyectos eran el mejoramiento de sus viviendas, un reservorio de agua, una pista de baile y una casa de fariña.
Los asesores de la gobernadora entraron prácticamente en cólera. Dijeron: tenemos decenas de esos proyectos. ¿Qué es esto? Es una burla. Es una burla. Doña Cloisa levantó la mano. Su poder espiritual es tan grande que los propios asesores y asesoras de la gobernadora callaron. Ella invitó a todo un grupo grande a salir del lugar donde estábamos reunidos y se dirigió a la primera casa. Abrió las puertas de la primera casa y entramos en una casa de barro, en un pequeño cuarto de barro, donde habían 8 hamacas o más, y dijeron: aquí dormimos, aquí amamos, y aquí vivimos bajo el pánico de morir, porque ustedes hicieron un programa de mejoramiento de la vivienda y cambiaron el techo de paja por tejas industriales, de un peso tal que se comenzaron a caer las paredes de barro.
Queremos el reservorio para atraer turistas que vean la belleza de nuestra naturaleza, y para contar con agua todo el año y así producir y pagar nuestra deuda, dijeron. Y si vienen los turistas, queremos que conozcan nuestra música y nuestra alegría. Por eso la pista de baile, señalaron. Pero además, queremos tener fariña de calidad para para los turistas y para mejorar nuestra salud. Y una casa donde podamos vivir felices. Y todo esto, concluyeron, lo hemos decidido nosotros mismos, pensando y bailando.
Los proyectos fueron aprobados y hubo un antes y un después de Felipa.
En ese antes y en ese después, yo creo que uno de los resultados fue, en primer lugar, convencerse de que sí era posible trabajar de manera diferente con esos territorios. De manera diferente quiere decir no tratando de modernizarlos a partir de una violencia simbólica, diciéndoles cómo deben ser, incluyendo cómo hacer las calles, cómo hacer la escuela, cómo hacer qué es lo que normalmente hacen los programas de combate a la pobreza, sino entendiendo que se podía partir de esa cultura y potenciarla de tal forma que los resultados fueran mucho más dinámicos y de mucho mayor impacto que los que se habían tenido anteriormente.
Otro resultado fue el convencer a los técnicos y funcionarios públicos de que las poblaciones quilombolas y afrobrasileñas podían ser capaces de gerenciar fondos a partir de sus propias características organizativas y culturales.
Entonces, metodológicamente dijimos, es posible reorientar la intervención misma de los programas de combate a la pobreza. Y eso fue muy importante porque cuando nosotros logramos decir es posible y probar que es posible y probarlo no solo a nosotros en el ICA, sino al Banco Mundial y a otros socios, ¿verdad? Se abrió la posibilidad de innovar. Y innovamos de tal forma que por eso es que, digamos, la experiencia en Felipa es importante porque demostró que era posible y nos permitió posteriormente, del 2002 al 2004, establecer 4 lo que llamamos cursos de capacitación de desarrollo local sustentable con comunidades especiales, culturalmente distintas, y formar multiplicadores del desarrollo sostenible que tenían otra visión, una visión de muchísimo respeto hacia las comunidades y donde se utilizaba, por ejemplo, la inversión pública no como algo que la gente podía negociar incluso a través de clientelismos políticos, sino como un instrumento para aprender a organizarse.
La experiencia de trabajo en Felipa enseñó y posibilitó muchas más cosas que las conversadas hoy, como por ejemplo la construcción de un concepto de territorio.
Por eso retomaremos el tema en un próximo agroenlace.
Lo que creemos que quedó claro en este encuentro es que hay otras formas de aproximarse a la realidad de las personas y las comunidades.
Formas basadas en una visión de que el combate a la pobreza rural y el camino hacia el desarrollo no pasan solo por el aspecto económico.
Formas basadas en el respeto a la diferencia, en la valorización de las formas propias de ver y hacer que tiene cada cultura.
Yo creo que esos principios sí son totalmente rescatables para tener programas de combate a la pobreza menos asistencialistas, menos clientelistas y más generadores de energía social, de organización social.
El camino está trazado, la experiencia está trazada, las políticas son otras, las políticas del Estado son otras. Y esa es la semilla que el ICA sembró en Marañón y que Dios quiera, no sé, siga germinando.
Le recordamos que puede solicitar más información sobre el tema en la oficina del IICA en su país.
O escribiéndonos a la dirección electrónica radio@iica.int.
Gracias por acompañarnos.
Le esperamos en el próximo Agroenlace. Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora. Grabado en los estudios del IICA.